WTN, la radio católica mundial.
Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Cristo es la luz del mundo. Él quiere iluminar todas las situaciones, las oportunidades que nos da cada día de cooperar con Él, porque es vistas con su luz que podemos ver la verdad, el bien que está en juego, un bien que no se queda simplemente en algo que se quede en este mundo, sino un bien que llega hasta el bien eterno, o incluso podría significar, de no cooperar con esa gracia, la pérdida eterna. No es que Dios nos envíe Él al infierno, es que nosotros ya estábamos en una condición de acabar en el infierno, pero Él ha venido a darnos su gracia y su luz para poder llevarnos a la gloria, pero tenemos que convertirnos cada día para poder cambiar de mentalidad y ver y conocer lo que es la voluntad de Dios, lo que es bueno, grato a Él y perfecto, como nos dice el apóstol San Pablo. Es con esta mirada que nos dirigimos también a entender el acontecer mundial que queremos brindarles el día de hoy. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También recibe mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Efectivamente, convertirnos, y de conversión se trata hoy día, uno de los temas que simplemente quería tomar como una cortina para comenzar, que estamos recordando la conversión de San Agustín, ese momento en que ya vio la luz después de un peregrinaje bastante tortuoso, de una vida desordenada, de pecado, detrás de ideologías y doctrinas contrarias a lo que es la verdad y la belleza. Y es así que encontró un día como hoy la fe, el bautismo, junto con su hijo Deodato, y escribió una cosa muy hermosa que quería compartirles para todos aquellos que están anhelando buscar y encontrarse con el Señor. Tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva, tarde te amé, y aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te andaba buscando, deforme como era, me lanzaba sobre las bellezas de tus criaturas, tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo, me retenían alejado de ti aquellas realidades que si no estuviesen en ti no serían, llamaste y clamaste y rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste y ayuntaste mi ceguera, exhalaste tu fragancia y respiré, y ya suspiro por ti, gusté de ti, y siento hambre y sed, me tocaste y me abracé en tu paz. Amigos, qué testimonio para más grande de este santo que hizo tanto bien a la Iglesia, como una luz, señora clara, que señalaba a Jesucristo como aquel que había colmado los profundos anhelos que tiene su corazón. Y creo que nosotros tenemos que recordar en esta conversión también ese llamado a la conversión, el llamado a la luz, a seguir a Jesucristo, que es aquel que colma todos nuestros anhelos.
Una inmigración que pueda ser finalmente un bien para las personas que emprenden o quieren emprender ese viaje, y también para las naciones que los reciben, pasa por una política que privilegia ante todo, dice un experto que además se dedica a ayudar a personas que se lanzan al Mediterráneo, estamos hablando entre África, la migración entre África, Europa, ante todo tiene que ver por una política que favorezca condiciones de desarrollo, de participación en el mercado internacional por parte de los países de origen, porque las personas normalmente no dejan su tierra a menos de que no vean ninguna esperanza en ella. Comienza ahí. La siguiente, ante catástrofes o emergencias, en fin, políticas militares, es buscar zonas de refugio seguro cerca del país de origen para que mejoradas las condiciones en la tierra natal puedan regresar las personas. Y una tercera es encontrar acuerdos para que la inmigración sea regular y responda a las expectativas de la población que tiene buenas razones para hacerlo. Todo esto se refleja de alguna manera en una nueva política adoptada por el gobierno de Gran Bretaña para, con respecto a Ruanda. El Parlamento Europeo le ha dado sí a una ley que define los métodos y plazos para el traslado de una parte de los inmigrantes ilegales a Ruanda a la espera del examen de sus solicitudes, de modo que se favorezca nuevamente un proceso en el cual no se acaban alimentando mafias de contrabando de personas que acaban con la vida de miles de personas cada año. Les haremos esta nota analizada por Ana Bono, experta en geopolítica en La Brújula Cotidiana.
Amigos, y se tenía que hacer y se hizo. Hay gente que dice era lo mejor que se pudo hacer para salvar las vidas de nuestra patria, de nuestro continente, o terminar una guerra demencial. Pues tenemos a través de Michael Hipólito, un artículo de Crisis Magazine en torno al tema de la bomba atómica, las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Pues tenemos nosotros que tener una perspectiva clara. ¿Fue lo correcto? ¿Fue lo adecuado? Pues Michael Hipólito tiene una perspectiva que dice, sí, ningún católico fiel podría contemplar la destrucción de Hiroshima y Nagasaki y estar orgulloso de esa decisión. Vamos a acompañarlo en esta disertación que nos debe dejar ideas claras en torno a lo que es el bien y aquello que es una desgracia.
Datos históricos importantes. El general Eisenhower, uno de los principales líderes militares de la ofensiva de la Segunda Guerra Mundial, él estaba en contra de que se arrojaran esas bombas porque él veía que Japón estaba próximo a rendirse. No era necesario lanzar una cosa tan horrible sobre esas poblaciones. Eisenhower, algo que aprenderemos también en este interesante artículo histórico. Por otro lado, amigos, el Senado italiano aprueba el decreto que permitirá a grupos pro vida actuar en abortuorios. 185 votos a favor, 115 en contra, 4 abstenciones. Una gran mayoría le ha dado la razón a esa presencia que es la última alternativa en muchos casos para salvar la vida de la criatura por nacer y a la madre de un trauma indecible al que le empujan lamentablemente personas que supuestamente buscan su bienestar, pero que al empujarla a acabar con la vida de su hijo, la empujan a un trauma atroz que lleva pesadas consecuencias posteriormente, como incluso muchas de las personas que aprueban el aborto reconocen. Esto es importante justamente a la luz de la puesta en la Constitución de Francia del aborto y también la moción para que esto sea hecho también a nivel de la Comunidad Europea. En este momento es una afirmación muy fuerte, pro vida, la del Senado italiano.
Amigos, y ante esta ola tremenda de supuestos casos de niños con confusión de género, que más bien debe ser confusión de sus propios padres o tutores, en donde los someten a métodos experimentales, a mutilaciones, a drogas, a cirugías desfigurantes, pues hay algo que tenemos que compartirle del voto católico, que es que los denunciantes de las clínicas de género de los hospitales infantiles se unieron a un renombrado presentador de programas de entrevistas, es el doctor Phil McCrow, para condenar este llamado modelo de atención de afirmación de género. Vamos a compartirle esta nota interesante.
En efecto, que llegue así a la hora de más teleaudiencia para este tipo de programas en los Estados Unidos, este tema y planteado bien es algo muy notable que nos habla de una tendencia que estamos viendo justamente en países en Europa y también ahora a través de los medios de comunicación de la televisión con alta teleaudiencia en los Estados Unidos. Y en Texas, el gobernador se ha manifestado sobre un reciente caso de noticias donde un profesor trans, que se identifica como trans, aparece en la escuela con falda y tacones. El gobernador de Texas dice: ¿eso a los niños les hace bien? ¿Estarán pensando y entendiendo lo que el profesor les enseña o estarán pensando en cómo se viste el profesor? Este tipo de cosas deben de parar. Y como dice bien esta pequeña nota sobre de la brújula cotidiana, son tiempos extraños en que el sentido común debe imponerse por ley. Y tenemos finalmente una hermosa nota, amigos. Nos hace pensar en la belleza, la importancia de la belleza en nuestra vida. Porque la belleza es algo con lo que nos encontramos, que nos hace salir de nosotros y nos lleva hacia una visión trascendente de la vida, nos puede ayudar justamente en ese sentido. Dios, dice San Agustín, cuya conversión conmemoramos hoy, es la belleza antigua y siempre nueva que lo deslumbró y lo llevó afuera de su miseria. Dice Francis Mayer que a medida que envejecemos puede ser que caemos en la tentación de estar insatisfechos con nuestra vida. Y esta cultura que simplemente alimenta deseos intrascendentes contribuye a esa insatisfacción. Habla justamente en este contexto de la importancia de recuperar la belleza y de los recursos que tenemos también en nuestra tradición católica con ese fin tan importante. Con esto y más, amigos, regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
No olvides seguirnos en Facebook como Más que Noticias EWTN. Allí podrás encontrar las noticias que tratamos día a día en el programa. Además, pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
Si quieres estar informado de todas las noticias del acontecer de la Iglesia y seguir el día a día del Papa Francisco, entra ya a la página web de ASI Prensa, www.asiprensa.com, y podrás estar enterado de todo lo que sucede en la Iglesia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
El plan para Ruanda y el sí de Londres salvarán vidas humanas, afirma la experta en geopolítica Ana Bono, escribiendo para La Brújula Cotidiana. El Parlamento Británico aprobó la ley que define los métodos y plazos para el traslado de una parte de los inmigrantes ilegales a Ruanda a la espera del examen de sus solicitudes de asilo. Amnistía Internacional y otras ONG protestan, pero tergiversan una ley que, afirma Bono, ayudará a salvar vidas.
La tarde del 22 de abril, el gobierno británico obtuvo finalmente por parte de la Cámara Alta del Parlamento la aprobación de la ley que define los métodos y condiciones para el traslado a Ruanda de algunas de las personas que, habiendo llegado ilegalmente al Reino Unido, justifican su estancia irregular entrada declarando que huyen de las guerras, persecuciones y situaciones extremas de violencia y, por tanto, piden asilo.
Han pasado 2 años desde que el 14 de abril de 2022, el gobierno entonces dirigido por Boris Johnson anunció que había firmado un acuerdo a tal efecto con el gobierno ruandés. Pero autoridades, instituciones locales e internacionales intervinieron inmediatamente para condenar la iniciativa y poner obstáculos legales. Sin embargo, Johnson y los siguientes primeros ministros, hasta el actual Rishi Sunak, siempre han defendido el proyecto y asegurado que, a pesar de los contratiempos, lo cumplirían. Y así lo hicieron. El primer ministro Sunak afirma que todo está listo desde hace algún tiempo y que las primeras salidas se producirán entre 10 a 12 semanas. Incluso el gobierno ruandés, tras la difusión de esta noticia, aseguró que desde hace 2 años el Hotel Hope y otras instalaciones están listas para recibir huéspedes bien equipados y dotados de personal necesario, con libertad para salir y volver a entrar. Por lo tanto, no son campos de refugiados cerrados. Es allí donde los solicitantes de asilo trasladados a Ruanda esperarán el resultado de sus solicitudes, que serán examinadas por el personal local. Quienes obtengan asilo recibirán ayuda económica y otras formas de apoyo del gobierno británico durante 5 años para que puedan integrarse en la vida económica y social del país. Aquellos cuyas solicitudes sean rechazadas podrán solicitar permanecer en Ruanda, en otra localidad, o serán trasladados a sus países de origen, a otros estados o a otros estados en los que tengan derecho a residir. Interesante, o sea, Ruanda va a ser como un tipo de fulcro, un tipo de base para migrantes de varios países que van a poder hospedarse en instalaciones seguras, abiertas en ese país, mientras se procesa su solicitud. Si esta fuera aceptada, pues entrarán de vuelta al Reino Unido con ayuda por 5 años para poder integrarse socioeconómicamente en el país, y los que no, pues podrán dirigirse a un país donde tengan ellos residencia legal. Ese es el plan. Ruanda como un tipo de base de procesamiento, de elevación, digamos así, de solicitudes de asilo con las garantías del caso. Ese es el acuerdo.
Pero una vez más se acusa al gobierno británico de violar el derecho internacional y de condenar con una indiferencia inhumana a personas desesperadas en busca de salvación a un futuro doloroso. Entre las primeras declaraciones de condena, seguidas de varias otras, estuvieron las organizaciones no gubernamentales como Freedom from Torture, Amnistía Internacional y Liberty, que emitieron un comunicado en el que afirmaban: este vergonzoso proyecto de ley viola y desperdicia la Constitución y las normas internacionales, ley exponiendo a los supervivientes de la tortura y a otros refugiados al riesgo de un futuro inseguro. El gobierno británico debe decidir tratar a los refugiados decentemente. Pocas horas después de la votación, Filippo Grandi, alto comisionado de la ONU para los refugiados, y Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, también se sumaron a las protestas con un comunicado conjunto en el que piden al Reino Unido que renuncie al plan de traslado, diciendo que si se implementa, tendrá un impacto perjudicial en el sistema de protección de refugiados, socavará la cooperación internacional y sentará un precedente preocupante.
De declaraciones tan convencidas se parte de que Ruanda, que también este año tuvo el récord de país africano más seguro, según el informe África, Índice de Criminalidad por País 2024, es un país peligroso, en el que no se respetan los derechos humanos. Cualquiera que sea deportado ahí tendrá un mal final, es lo que explican todas estas protestas. Solo así se puede justificar las acusaciones contra el gobierno británico de comportamiento inhumano y de violación de derecho internacional. Por cierto, sorprendente la posición del alto comisionado Grandi, dado que durante años no ha perdido la oportunidad de elogiar y agradecer a países como Ruanda, tan pobres y sin embargo modelos de hospitalidad y dedicación incondicional hacia los refugiados como para tomar ejemplo. Qué interesante esto, ¿no? Ruanda, el país con menor criminalidad en África, el país más seguro en África, ese va a ser el país anfitrión de las personas que quieran elevar solicitudes de asilo por razones políticas en Gran Bretaña. Serán recibidas estas personas en Ruanda para poder culminar este proceso. Y ante eso da la impresión, incluso dice Bono, contra lo que anteriormente ha manifestado el alto comisionado Grandi, que siempre se ha expresado bien de Ruanda justamente por su voluntad de ayudar en el tema de la migración masiva. Bueno, esta es una posibilidad de poder hacerlo de una manera regular, que no simplemente entregue a las personas a organizaciones criminales y a la muerte, a muchas de ellas, cada año, lamentablemente.
Pero el caso de Gran Bretaña pone de relieve, sobre todo, e incluso más que otros, las falsedades de una narrativa deliberadamente destinada a tergiversar los hechos para justificar indefinidamente los flujos migratorios ilegales dirigidos hacia Europa, entre quienes de diversas maneras se interesan por el fenómeno y se ocupan de él. Todos, sin excepción, saben que solo una pequeña parte de los solicitantes de asilo huyen realmente para salvar sus vidas y su libertad. Lo saben porque lo demuestran tanto los países de origen, la mayoría de los cuales no están asolados por guerras y persecuciones, como los siempre bajos porcentajes de solicitudes de asilo aprobadas. En el 2023, los países desde los que llegaron a Gran Bretaña, la mayoría de los solicitantes de asilo incluyen, por ejemplo, Pakistán, India, Bangladesh. Además, como ha señalado varias veces el gobierno británico, de hecho todas las solicitudes de asilo de personas que desembarcan en las costas inglesas, partiendo de Francia y cruzando el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones, ya más de 6.000 desde principios del 2024, podrían ser rechazadas, incluso si son personas que provienen de países en guerra o de los que huyeron a causa de la persecución. En Francia, de hecho, no solo ya estaban a salvo, sino que pudieron pedir y obtener asilo porque Francia ratificó la Convención de Ginebra que la compromete a acoger a los refugiados y a no rechazarlos en países donde su vida y su libertad estarían en peligro. Entonces, hacen la travesía no para salvarse ni para tener la oportunidad de pedir asilo. Lo hacen porque quieren entrar en Gran Bretaña y quedarse allí. Por eso las autoridades británicas están seguras de que la perspectiva de ser trasladado a Ruanda tendrá ciertamente una función disuasoria.
Interesante, o sea, Francia ya concede este tipo de asilo a las personas que califican, pero ellos no quieren quedarse en Francia, estas personas, sino que habla de unos 6.000 en el transcurso de este año que hacen la travesía entre Francia y Gran Bretaña porque quieren como destino final Gran Bretaña. Es la situación real. Y la mayoría vienen de países, o sea, como la India, en fin, estamos hablando de Pakistán, son países donde la mayoría de la población, hablamos de las minorías cristianas hostigadas ciertamente en Pakistán, pienso que ellas sí tendrían, por supuesto, un buen argumento para buscar asilo en otro lugar, pero la mayoría de la población musulmana pues no está en una situación precaria de seguridad. Están buscando evidentemente una mejora económica, una mejora, en fin, en perspectiva así de desarrollo profesional, laboral, es comprensible, pero esto se hace en nombre del asilo político. Entonces estamos hablando de una figura bastante diferente que los estados ciertamente tienen derecho a regular. Como en el mar Mediterráneo, en efecto complementario, el efecto complementario de la ley de valor crucial será salvar vidas humanas. Pocas horas después de la aprobación de la ley, un barco sobrecargado que zarpó de un punto de la costa francesa cerca de Bolón encalló en un banco de arena y 5 personas, 3 hombres, una mujer y un niño murieron aplastadas por el peso de los demás pasajeros. Estas tragedias deben cesar, declaró el ministro del Interior británico James Cleverly. No estoy dispuesto a aceptar una situación que cuesta tantas vidas humanas. Mi gobierno está haciendo todo lo posible para poner fin a las actividades de las organizaciones criminales que gestionan los viajes ilegales. Las autoridades francesas informaron que la noche del 22 al 23 de abril, decenas de embarcaciones zarparon hacia Inglaterra, aprovechando las condiciones climáticas favorables y el mar en calma. Esto es un negocio de organizaciones criminales a los cuales la vida de las personas que transportan es lo último que le importa. Cada uno es simplemente una ganancia fácil y allá a su suerte lo que pueda pasar con ellas en el mar, en el desierto, en otras fronteras naturales. Recuerdo una entrevista justamente a un experto, un sacerdote africano, que justamente él planteaba esto: la migración no puede dejar sin una nueva generación de personas en capacidad de trabajar y llevar adelante su país, no puede ser a ese costo. Que las personas dejen sus países abandonados en manos, en fin, de personas que no son capaces ya de llevar adelante la vida laboral y política de ese país y huyan al primer mundo, no es una solución razonable. Hay que buscar ayudar a que las condiciones en el país de origen mejoren. Ciertamente hay países de origen en los cuales la situación es tan precaria y tan peligrosa que ameritan un asilo político. Pero en otros lugares lo que se debe hacer es buscar favorecer condiciones para que los jóvenes se proyecten hacia un futuro deseable de desarrollo para su país que mejore las condiciones de vida ahí. Empobrecer o despoblar territorios de la tierra para, en fin, favorecer una inmigración que pone en peligro la vida de miles de personas cada año no es una opción que ese sacerdote consideraba era humana. Entonces, ante todo eso, luego, si hay una situación de emergencia, zonas seguras cercanas al país de origen donde las personas puedan vivir en espera de que las situaciones mejoren en su país de origen. Y finalmente, una inmigración regulada por derecho que permita que las personas se desplacen con seguridad. Esta propuesta, este acuerdo entre Gran Bretaña y Uganda, es una propuesta en ese sentido.
Y efectivamente, esa inmigración sin límites, pues en verdad podría sonar que caritativos, que misericordiosos, que ya no hayan fronteras, que la gente pase para donde pueda necesitar estar. Y suena muy lindo, suena muy misericordioso, pero ¿y qué hay de aquellos que hacen negocio de traslado de la gente? ¿Y qué hay con aquellos gobernantes que no arreglan su país, como el caso de los venezolanos en nuestra patria? Pues se les está simplemente haciendo una puerta de entrada libre que termina perjudicando a los que vienen y a los que estamos aquí. Y también se le está finalmente haciendo un aplauso que siga el dictador gobernando y destruyendo su propia nación, porque hay puertas abiertas en todos lados. Creo que eso es, al final, no misericordioso, sino es hacerle un aplauso y seguir felicitándolo a quien verdaderamente se porta muy mal como gobernante. No es viable. Miramos ahora otra realidad que no podemos mirarla simplemente, se hizo y se venció y se terminó con una guerra que iba a terminar siendo una destrucción Michael Hipólito nos da un artículo interesantísimo sobre el tema de la bomba atómica y el título es bastante provocador. Y el bárbaro americano. Ningún católico fiel podría contemplar la destrucción de Hiroshima y Nagasaki y sentirse orgulloso de esa decisión.
El lanzamiento de la bomba atómica fue malvado. Para el comentarista conservador promedio, este comentario provoca automáticamente una reacción instintiva con los mismos viejos tópicos. Durante décadas, la derecha estadounidense ha sido la defensora de nuestro uso de la bomba atómica. Y algunos de los candidatos más fuertes salvó más vidas estadounidenses o fue el menor de dos males. Incluso Phyllis Schlafly, que es una defensora de la vida humana del niño por nacer, declaró una vez en un artículo del New York Times en 1982 que la bomba atómica es un regalo maravilloso que le fue dado a nuestro país por un Dios sabio, dijo. O sea, estamos hablando de una persona muy respetable en su defensa de la vida humana del niño por nacer, pudo llegar a decir una barbaridad como esta. Durante muchos años habría defendido el punto de vista de Schlafly, escribe el autor Hipólito, repitiendo como un loro todos los puntos de conversación conservadores apropiados sobre el tema. Creí que al defender la decisión de Estados Unidos de alguna manera estaba siendo patriótico y defendiendo la nación. Ahora sé que estaba equivocado.
Russell Kirk, uno de los más grandes pensadores conservadores, desdeñaba el uso de la bomba atómica por parte de los Estados Unidos. Escribió un amigo cercano, Warren Fleischhauer, no pasará mucho tiempo antes de que seamos reducidos al salvajismo. Somos los bárbaros dentro de nuestro propio imperio. Kirk no podría estar más en lo cierto, porque esta acción y la defensa conservadora de la bomba han creado una generación de bárbaros estadounidenses. El director ejecutivo de Daily Wire, Jeremy Boring, que ha sido objeto de controversias recientes en la derecha, encendió la última incorporación a la controversia este fin de semana. El domingo por la tarde, Boring tuiteó lo siguiente: las personas que niegan el alunizaje o sugieren que Estados Unidos es malvado por su uso de armas atómicas contra el Japón imperial, o que dicen que George Bush estuvo detrás del 11 de septiembre, en realidad odian a este país. Según Boring, cualquier que cuestione cualquier acción inmoral que haya cometido Estados Unidos es malvado. Según esa lógica, todos los católicos fieles deben odiar a Estados Unidos.
Por supuesto que no es así. No es coincidencia que esto fuera justo después de que Tucker Carlson acudiera al podcast de Joe Rogan para afirmar el punto opuesto. Durante el programa, Carlson declaró: mi bando ha pasado los últimos 80 años defendiendo el lanzamiento de bombas nucleares sobre civiles. ¿Cómo? ¿Estás bromeando? Si te encuentras argumentando que es bueno lanzar armas nucleares sobre la gente, entonces eres malvado, afirmó Carlson. Y según Hipólito, tiene toda la razón. Durante 8 décadas, los conservadores han estado presentando sus esquizofrénicos argumentos sobre por qué diezmar una de las ciudades cristianas más antiguas del Japón fue beneficioso para ganar la guerra. ¿Han considerado los conservadores que Japón estaba al borde de la derrota? El general Dwight Eisenhower se opuso al uso de la bomba y afirmó que los japoneses estaban dispuestos a rendirse y no era necesario golpearlos con esa cosa horrible. Esto fue Dwight Eisenhower, que posteriormente será el presidente estadounidense por 8 años. ¿Saben los conservadores que la política de los aliados occidentales fue la rendición incondicional? ¿Puede un intelectual conservador articular cómo se puede aplicar el derecho a la guerra en esa situación? O sea, yo exijo que tu rendición sea incondicional. Yo quiero poner algunas condiciones. Estoy diezmado, estoy aplastado, estoy al extremo. No, para que aprendas que tiene que ser condicional, te lanzo 2 bombas y borro del mapa 2 ciudades. ¿Ya entendiste? Esa fue la situación. Y Dwight Eisenhower es un gran estratega militar. Él entendía muy bien que los japoneses estaban por rendirse. Si no era incondicional, podría encontrarse un tipo de términos razonables. No se quería un acuerdo de ese tipo, lamentablemente.
Desafortunadamente, la derecha estadounidense ha estado demasiado apegada a su orgullo y a su actitud que de podría ser lo correcto como para reflexionar legítimamente sobre estas discusiones. Este orgullo arrogante fue la misma mentalidad que justificó el uso de la gente naranja o el trato inhumano en Abu Ghraib. Por mucho que a la derecha le guste hacer alarde de su postura moral sobre el aborto o el transgenerismo, inmediatamente se ve debilitada en un tema como este. El bárbaro estadounidense no tiene forma de justificarse fuera de la fuerza. ¿De dónde surge una ideología como esta? La raíz del problema proviene de una profunda perversión del patriotismo que actúa como una especie de mesianismo estadounidense. El mesianismo estadounidense que tiene sus orígenes en el discurso Ciudad en una colina de John Winthrop es la creencia radical de que la moral de la nación estadounidense es mejor que la de cualquier nación del mundo simplemente porque es estadounidense. La visión combina la predestinación calvinista incorrecta con el orgullo arrogante del nacionalismo por una ideología peligrosa. El Papa León XIII reconoció esta visión como la infame herejía, o XII, como infame herejía americanista y advirtió a los fieles católicos que no cayeran presa de la tentación de esta creencia.
Qué interesante esto, ¿no? Disculpa, sí, Guillermo, el Papa León XIII, evidentemente. La infame herejía americanista, todo lo que hace Estados Unidos y que promueve sus intereses, es moralmente, solo por eso, justificado. No es así, evidentemente. Este artículo continúa con interesantes fuentes también del Catecismo de la Iglesia Católica para que los católicos tengan la conciencia formada sobre cómo esto jamás podrá ser. Lanzar bombas atómicas sobre poblaciones civiles jamás podrá ser una aplicación de la doctrina católica de la guerra justa. Con eso ya volvemos. O al parecer, amigos, no, en esta ocasión no tenemos en la pausa del medio, sí, es verdad. Bueno, Herman Melville, el autor de Moby Dick, todos conocen la historia de Moby Dick. Herman Melville es su autor, un novelista estadounidense del siglo XIX, dijo una vez en White Jacket, los estadounidenses son el pueblo peculiar y elegido. Llevamos el arca de las libertades del mundo. Dios ha predestinado a la humanidad, espera grandes cosas de nuestra raza, grandes cosas sentimos en nuestras almas. Durante mucho tiempo hemos sido escépticos con respecto a nosotros mismos y hemos dudado de si, en verdad, el Mesías político había venido. Pues sí, Él ha venido en nosotros. Estados Unidos tiene una misión, es el Mesías político de la humanidad, escribía Melville. Escribe Hipólito, a medida que Estados Unidos se volvió más secular, especialmente después de la Primera Guerra Mundial, era solo cuestión de tiempo antes de que la barbarie dominara las menguantes creencias cristianas de la nación. Fue una obviedad para los líderes occidentales con inclinaciones seculares lanzar una bomba por su razonamiento consecuencialista. Acortamos la guerra, logramos lo que estamos exigiendo, rendimiento incondicional, lanza las bombas. Ese fue el razonamiento inmoral.
Estados Unidos todavía se aferra a esta ideología del mesianismo. Los Estados Unidos de 1945, que defendían la destrucción de Japón y su reconstrucción con valores occidentales, son los mismos que encabezaron una invasión injusta de Irak en aras de la libertad, entre comillas, y la democracia, entre comillas. Incluso si estos países resisten a los invasores, los bárbaros estadounidenses entrarán y lograrán todos los medios necesarios para el mesianismo estadounidense. Calificar de malvado el lanzamiento de la bomba atómica no significa que se odie a Estados Unidos. Lejos de ahí, es lo más patriótico que puede hacer un estadounidense. Los patriotas estadounidenses deberían poder ser honestos acerca de las acciones de su nación. El patriotismo es una extensión de la caridad y cualquier patriota estadounidense debería construir una nación llena de líderes virtuosos y no de bárbaros, como ocurre con todas las cosas. La Iglesia aporta claridad sobre el tema. Desde el Papa Pío XII hasta el Papa Francisco, la Iglesia ha condenado el uso de estas armas. Hoy el Catecismo afirma sobre esta cuestión lo siguiente.
Todo acto de guerra encaminado a la destrucción indiscriminada de ciudades enteras o de vastas zonas con sus habitantes es un crimen contra Dios y contra el hombre, que merece una condena firme e inequívoca. El Catecismo cita ahí la Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes. Un peligro de la guerra moderna es que brinda la oportunidad a quienes poseen armas científicas modernas, especialmente armas atómicas, biológicas o químicas, de cometer tales crímenes. Fin de la cita del Catecismo. Ningún católico fiel, comenta Hipólito, podría contemplar la destrucción de Hiroshima y Nagasaki y estar orgulloso de esa decisión. Pero el bárbaro americano, lo escribe un americano por si acaso, sí podía. El movimiento conservador sigue aliado con los bárbaros, pero los puntos ciegos morales sobre el tema se están desvaneciendo. Muy pronto la luz de la fe iluminará las mentes de los pensadores conservadores. Qué interesante. Dwight Eisenhower es un republicano, es un conservador. Harry Truman, que ordenó el lanzamiento de las bombas, era más bien un liberal, un demócrata. O sea, vemos que acá el término conservador como que un poco se difumina, y lo que vemos básicamente es que hubo una posición que en nombre de la rendición incondicional, o sea, tú te rindes y no me pones ninguna condición, consideró justificable lanzar dos bombas, lo cual, por supuesto, significó el fin de la guerra y, por lo tanto, un boom político tremendo para el señor Truman. Hay que preguntarse si el beneficio político de Truman justifica borrar del mapa dos ciudades con todos sus pobladores. Por supuesto que no. Y veamos la posición de Dwight Eisenhower. Ciertamente entendía mucho mejor la estrategia militar de lo que podría entender el señor Harry Truman. Y él dijo, estaban por rendirse. No era necesario lanzar sobre ellos esas cosas horribles. De acuerdo con Eisenhower.
Y yo creo que esto que menciona el autor sobre este mesianismo, ese espíritu que se guarda de cierto orgullo, de soberbia, de pedantería, aplicado a los Estados Unidos y a su actitud y de muchos norteamericanos, ha generado, de verdad, una especie de resistencia, anticuerpo, a que la gente pone mala cara. Sí, descubre que hay cosas muy buenas en los Estados Unidos, pero tiene cierto recelo, desconfianza y actitud despectiva hacia lo norteamericano. Y yo creo que eso, trasladado también a nuestra propia realidad, en cada nación existe ese espíritu de un torpe orgullo, una falta de humildad. Y justamente aquí está la gran clave para poder revertir la mala imagen que se ha hecho. Y una de las pistas que pone el autor es reconocer, ¿se cometió un error? Por supuesto que se cometió un error. El destruir ciudades enteras, llevar a la muerte a inocentes, no es para nada ninguna solución a lo que pudiera uno decir, no, más adelante las cosas van a ser mejores porque he exterminado gente inocente. Creo que es un error que hay que ponerlo sobre el tapete. Se equivocaron, por supuesto que sí.
Recuerdo un documental en el que se citaba al entonces secretario de Defensa de los Estados Unidos, que tras este ataque inmoral de las dos bombas nucleares, dijo, qué bueno que hemos ganado la guerra, porque si la perdemos, seremos llevados ante los tribunales por crímenes contra la humanidad. O sea, nos esperará la misma suerte de los criminales de guerra nazis. Ahí estarán también el presidente estadounidense y el secretario de guerra. Podría parecer impensable, pero él se daba cuenta que lo que habían hecho era algo de una magnitud comparable a los crímenes de el Partido Nacional Socialista bajo Hitler. Esto jamás se puede justificar, amigos, pero qué interesante que para poder iluminar este tema y también poder tal vez salir al paso de alguien que diga que tenga este malentendido nacionalismo, es bueno ser orgulloso y ser fiel a tu patria, por supuesto que lo es, pero no para justificar cosas que son objetivamente malas. Por eso es que el catecismo nos da una perspectiva superior a la del nacionalismo, al patriotismo, para poder incluso tener un patriotismo moral y cristiano. Y ahí está Dwight Eisenhower, que dice, estaban por rendirse. Piensen ustedes que más de la mitad de las ciudades japonesas habían sido ya destruidas, entre un 50-90% con bombardeos convencionales. Eso de por sí ya es inmoral. Era suficiente para que se rindieran pronto y estaban dispuestos a hacerlos con condiciones. La incondicionalidad no es un criterio moral. Y al querer imponerlo a toda costa, pues, para los que piensan así, justificaría incluso hacer una barbaridad como esta. Quedémonos con Dwight Eisenhower. Estaban por rendirse los japoneses. No era necesario lanzar esas cosas horribles sobre ellos.
Amigos, el Senado de Italia aprobó el decreto que permite la intervención de asociaciones pro vida en los centros de asesoramiento familiar. Tanto la decisión como el momento de sacar adelante el decreto, que se convertirá en ley, es muy importante porque llega justo después de la resolución del Parlamento Europeo a favor de declarar el aborto como derecho de la mujer en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Entonces, el Senado italiano ha aprobado el decreto que permitirá a los grupos pro vida actuar ¿en dónde, amigos? En los abortorios.
Lo que acaba de pasar en Escocia es todo lo contrario, ¿no? Ahí se está apelando, que dice que el derecho a abortar es más importante que la libre expresión. Por lo tanto, no puede haber personas cerca de una clínica abortoria rezando, en silencio siquiera, porque eso podría intimidar el libre acceso a esta clínica. ¿Se dan cuenta? La diferencia y la posición que ha tomado Italia en este momento va contracorriente de lo que la mayoría de los europarlamentarios y, en fin, decisiones de otros parlamentos en la Comunidad Europea han querido imponer como una zona de silencio y una zona de derecho humano, básicamente, a convertir este crimen en un derecho humano. ¿Se dan cuenta de esta ceguera ideológica? Como para ellos, ¿pensarán que están haciendo algo bueno? ¿Tan deformada tienen la conciencia? Puede llegar a pasar por las ideologías que justamente recortan la realidad y no ven ya ni siquiera lo que está bien y lo que está mal. La enmienda propuesta por Lorenzo Malagola, del partido Fratelli d'Italia, Hermanos de Italia, y había sido aprobada por la Cámara de Diputados el 16 de abril, justo antes de las elecciones regionales en Basilicata, con 185 votos a favor, 115 en contra y 4 abstenciones. El texto aprobado dice que las regiones organizarán los servicios de consultorio y podrán valerse, sin nuevos o mayores cargos a las cuentas públicas, de la implicación de sujetos del tercer sector, de cualificada experiencia en el apoyo de la maternidad. ¿Qué quiere decir eso? Que hay personas que están ahí listas para dar una alternativa que no pase por el aborto. Eso es lo que esta ley contempla. Va a haber ahí una salvaguardia en que le va a decir, ¿la puedo ayudar? Tenemos todo esto. No es necesario lo que usted piensa hacer. Podemos ayudarla. Eso para la mayoría de las mujeres sería suficiente para decir, no tengo por qué matar a esta criatura.
Amigos, grupos pro-abortistas se manifestaron ante el Senado, pero no lograron reunir a muchos partidarios. El gobierno español criticó hace unos días la ley cuando fue aprobada por el Congreso italiano, lo cual le valió la respuesta de Giorgia Meloni, primer ministro del país transalpino. Italia legalizó el aborto en 1978, aproximadamente el 65% de los ginecólogos en el país rechazan realizarlos, llegando este porcentaje al 80% en regiones como Sicilia o las marcas bastiones del partido Hermanos de Italia. Amigos, creo que ha sido un triunfo esto y ojalá que se siga multiplicando esos voluntarios que se ponen a orar y se ponen a disuadir de una u otra manera para que se entre en razón y que se sepan que estas personas, estas mujeres, no están solas. Son muchísimas personas que saben que la vida vale más que nada, más que cualquier miserable actitud criminal como es llevar a la muerte a una criatura.
La mujer que aborta, en la mayoría de los casos, se siente acorralada y piensa que es la única alternativa. Si en camino a encontrarse con el sicario, con el asesino de su criatura, se encuentra con alternativas que le hacen ver que, por ejemplo, pueden ayudarla a que esté bien, bien cuidada, la salud suya y de su criatura, darlo a luz, y si no quiere criarlo, lo pueden dar en adopción. Si la mayoría de las mujeres tienen esa oportunidad, dirán, esto es mejor, y además habrán encontrado una solución, entre comillas, a su problema, que les permitirá experimentar incluso una profunda sanación interior emocional, sea cual sea la circunstancia de ese embarazo, porque se habrán dado cuenta que ellas han tratado con benevolencia, con humanidad, a un ser humano indefenso. Cual sea que haya sido la circunstancia de ese embarazo, tratar con compasión a un ser humano indefenso siempre nos da los mejores recursos y posibilidades para sanar de cualquier experiencia, por traumático que haya sido.
En un episodio del Dr. Phil Primetime, presentado en su cuenta de Facebook el 10 de abril, el presentador dijo lo siguiente: he estudiado la investigación y no hay ningún otro caso en el que una profesión médica haya procedido con poca o ninguna evidencia que demuestre si esos tratamientos hormonales son seguros o no a largo plazo, y estos tratamientos ciertamente no son reversibles. Pero algunas de las asociaciones médicas más grandes y poderosas del país, como la Academia Estadounidense de Pediatría, la Asociación Médica Estadounidense, la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Endocrina, recomiendan que los jóvenes transgénero puedan acceder a este tipo de atención médica, dijo el doctor Phil.
El denunciante doctor Eitham Haim, quien se desempeñó como cirujano general en el Texas Children's Hospital, fue entrevistado inicialmente por Chris Rufo, periodista de investigación y editor colaborador de City Journal. Haim fue noticia con su afirmación de que el hospital había emitido un comunicado público anunciando que cerraría su clínica de género, todavía estaba brindando atención de afirmación de género después de que el fiscal general de Texas, Ken Paxton, emitiera una opinión de que dicha intervención médica podría ser investigada como abuso infantil. En marzo de 2022 dijeron que ya no se proporcionarían intervenciones relacionadas con hormonas para niños transgénero debido a los riesgos legales, le dijo Haim a Dr. Phil. Y eso es lo más inequívoco posible. O sea, en Texas se dijo basta de este abuso infantil.
Según Haim, a pesar de su declaración de poner fin a sus servicios de género, el hospital en realidad nunca dejó de brindar los controvertidos tratamientos a los niños. Y la razón por la que lo sabía es porque trabajaba allí. En los meses siguientes, las personas con las que trabajé me dijeron que estaban implantando estos dispositivos de administración de medicamentos en niños de tan solo 11, 12 y 13 años. Y, ya sabes, escuchar que esto todavía estaba sucediendo después de que dijeron que habían dejado de hacerlo era inimaginable. Ya sabes, todo indicaba que este programa fue cerrado, pero a puerta cerrada no solo continuaron, sino que lo ampliaron hasta convertirlo en una clínica multidisciplinaria. Y cuando vi que estaban dando conferencias, estaban dando los directores de un programa que supuestamente no existía. Se les dio la oportunidad de hablar en la serie de conferencias más prestigiosas del hospital. Estaban dando conferencias donde hablaban de ocultarlo al público. Y como médico, usted tiene una responsabilidad hacia las personas a las que atiende. Si no estás dispuesto a defender lo que estás haciendo ante esas personas, ante el público, entonces es muy probable que estés haciendo algo muy, muy, muy malo.
En una revelación explosiva en The Free Press en febrero de 2023, Jamie Reed, quien se describe a sí misma como queer y está casada con un hombre trans, trabajó en el Centro Transgénero de la Universidad de Washington en el Hospital Infantil St. Louis. Escribió que pensaba que estaba salvando a niños trans en su trabajo, pero ahora califica las clínicas de género para niños como moral y médicamente atroces. Comenzamos a ver pacientes que estaban experimentando daños médicos muy importantes y que eran llevados de urgencia a la sala de emergencias con laceraciones que requerían puntos, dijo Reed al Dr. Phil. Tuvimos pacientes que se comunicaron con nosotros y nos rogaron que les volviéramos a colocar partes del cuerpo a los pocos meses de someterse a las cirugías. Y lo que siguió sucediendo es que cada vez que planteaba inquietudes y preguntaba sobre los protocolos y las pautas, así es como funcionaba la industria. Si un niño dice que es trans, no hay duda. Simplemente decimos, si eres trans, ¿qué te gustaría?
Reed describió el aumento de pacientes, mujeres jóvenes, durante los 4 años y medio que trabajó en la clínica de género. Cuando comencé, tal vez recibí entre 5 y 10 nuevos pacientes al mes, explicó. Cuando me fui, eran cerca de 50 cada mes. Mi experiencia es investigación clínica. Y entonces comencé a mirar los datos. Quería saber qué me decían los números y hacia el final de mi mandato, el 73% de los nuevos pacientes que nos llevaban eran niñas adolescentes. Reed explicó el impacto de las presiones sociales y las redes sociales en los adolescentes especialmente. Entonces, en esa edad realmente vulnerable entre 13 y 16 años, donde están expuestos a tantas presiones sociales y son tan empáticos con lo que sucede a su alrededor, que realmente se dan cuenta de lo que sucede en sus vidas, grupo de pares. Teníamos grupos en los que un puñado de un aula completa de la escuela secundaria vendrían completamente identificados como trans. Increíble. Y estas chicas también estaban aprendiendo en TikTok, Instagram, entraban y tenían casi exactamente la misma historia. Como si hubieran aprendido que decir en un video para explicar, oh no, de verdad, me he sentido así desde la primera infancia. Pero muchos de sus padres no podían recordar nada como eso.
El contagio social aquí está clarísimo. Esta es una persona que está especializada en investigación clínica. Ella está especializada en estadísticas médicas. Y veía justamente, por ejemplo, el caso. Imagínate, teníamos un aula completa de una escuela secundaria que vino a decir, queremos, somos trans. Ahí no está pasando algo simplemente a nivel personal. Está pasando algo a nivel social. Una normalización que además lo presenta como algo positivo y saludable, porque que todo un grupo de chicas de una escuela secundaria, de un aula, quiera de repente se consideren trans, eso ya nos debería llamar fuertemente la atención. Y parte de lo que está sucediendo ahora es que si cuestionas esto, dice la experta, inmediatamente te llaman transfóbico, inmediatamente te llaman homofóbico, inmediatamente te consideran un fanático, y simplemente no es una realidad científica, afirmó Reed, alegando que los adolescentes podrían obtener fácilmente tratamientos que cambiarían sus vidas después de solo una de dos breves conversaciones con un terapeuta.
En una visita vi que se escribían cartas aprobando que los niños recibieran bloqueadores de la pubertad o hormonas cruzadas después de una sola visita con un terapeuta que duró entre 30 y 40 minutos. Le dijo al doctor Phil, enfatizando que los padres tenían poca información objetiva para continuar, ya que el personal de la clínica de género les mentía irregularmente. Estábamos mintiendo a los padres, sabíamos que vimos las laceraciones, y cuando los padres dijeron, ¿has visto alguna complicación? Dijimos, no. Sabíamos que veíamos de transicionistas. Cuando los padres dijeron, ¿ves algún de transicionista? Dijimos, no.
Leon Safer, miembro del Instituto Manhattan, le dijo al Dr. Phil que los eventos descritos por Reed no son sucesos aislados. Dijo que sus comentarios revelan el engaño detrás de las críticas a las leyes que protegen a los niños de la industria médica transgénero. Estos activistas afirman que se debería permitir a los padres decidir qué es mejor para sus hijos. Qué interesante, los padres decían, ¿algún problema? Ningún problema. Cuando ellos veían problemas, así funciona la industria, como dijo esa terrible frase uno de los entrevistados. Enmarcar esto como una cuestión de elección es muy americano, dijo Zapper. Y ponerle esto a los padres está mal. Él continuó, los médicos no deberían ofrecer esto en primer lugar. Los médicos tienen la obligación moral y el deber profesional de, en primer lugar, no hacer daño. Y aplicar esto a los padres con amenaza de suicidio. Como se pregunta, dice, ¿quiere usted una hija viva o un hijo muerto? Cuando el hijo quiere identificarse como niña y quiere este tipo de tratamientos, es una típica pregunta que le hacen. Ya sabemos que no es así, que ese tipo de pregunta se basa en algo que no tiene ningún tipo de respaldo estadístico. Aplicar esto a los padres con amenaza de suicidio me parece un abuso parental por parte del establishment médico. Tenemos que dejar de imponerles esto a los padres. Tenemos que dejar de decir que dejen que los padres decidan. Deberíamos hacer que los médicos actúen responsablemente como profesionales médicos.
El lanzamiento del episodio del programa del Dr. Phil sigue a la publicación de tal esperado informe de la pediatra británica doctora Hilary Cass, quien encontró evidencia notablemente débil para el modelo de atención que afirma el género de tratar a niños y adolescentes con bloqueadores de la pubertad y medicamentos hormonales. Dado que la gran mayoría de los jóvenes que comenzaron a tomar bloqueadores de la pubertad pasan de estos a hormonas masculinizantes o feminizantes, no hay evidencia de que los bloqueadores de la pubertad den tiempo para pensar y existe cierta preocupación de que puedan cambiar la trayectoria de las relaciones psicosexuales y desarrollo de la identidad de género, afirma el informe. El informe añadió que no se demostraron cambios en la disforia de género o la satisfacción corporal como resultado de los bloqueadores de la pubertad. Amigos, esto es una tremenda denuncia, definitivamente es tremendo poder escuchar lo que estos jóvenes terminan totalmente arrepentidos, hecho tiras por dentro en el alma de lo que han hecho a sus cuerpos y que se está tapando. Creo que es bueno que salga a la luz y que tengamos nosotros una plena conciencia de que no podemos seguir consintiendo este tipo de patrones de conducta de parte de quienes esperamos sean profesionales de la salud y no profesionales en destruir vidas. Creo que esto va a tener un juicio muy severo, esperamos, por las leyes humanas, porque del juicio divino, por supuesto, nadie se va a escapar, incluyendo también a estos sacerdotes y clérigos que dicen, dejémoslos ser.
Bueno, y lo que vemos acá es que ha llegado a la gran televisión estadounidense. El Dr. Phil tiene una teleaudiencia de millones de personas que si estaban confundidos o desinformados sobre el tema, a partir de este programa ya no lo estarán. Bien por eso. Así que bien por Texas, que dijo, basta de eso. Estaban haciendo encubiertamente estos tratamientos. Espero que haya tomado medidas el Estado contra esos malos profesionales. Y también está pensando tomar medidas el gobernador de Texas contra cosas como esta. Un profesor trans aparece en la escuela con falda y tacones. El gobernador de Texas, Greg Abbott, en un discurso pronunciado el viernes en la Convención de Jóvenes Conservadores de Texas, e inspirándose en este caso noticioso, dijo que un maestro transexual en la escuela debería vestirse de acuerdo con su sexo biológico. Ahora, ¿qué crees que pasa por la mente de los estudiantes que están en ese salón de clases? Preguntó Abbott retóricamente. ¿Se están enfocando en el tema que esta persona está tratando de enseñar o en otra cosa? Abbott ha dicho que quiere poner fin a este tipo de comportamiento en las escuelas. El gobernador firmó una ley en junio pasado que prohíbe la transición sexual de menores. Comenta esta nota, son tiempos extraños en los que el sentido común debe imponerse por ley. Pero si es así, que sea así, porque la ley tiene también un rol moralizador en la sociedad.
Bien, amigos, llegamos al final del programa. En medio de este escenario bastante duro, difícil, sobre todo para la infancia, la juventud, aboquémonos a dejarle a estos niños y jóvenes un mundo fiel a Cristo, que mire a Cristo como aquel que da la paz y la dicha. Muchas gracias por su sintonía y esperamos, Dios mediante, volver a estar con ustedes mañana.